Hola, hola.
¿Sí me escuchas?
Sí, ahora sí.
Decía, conoces muy bien Brasil. ¿Qué dirías respecto de este intento de golpe y de cómo está la situación interna? Seguramente también has hablado con algunos referentes ahí.
Sí, yo creo que es una situación superada, fue bochornosa, por supuesto. Este grupo de inadaptados, violentos, de extrema derecha, que destruyeron propiedad pública y, por supuesto, hicieron pasar un muy mal momento al presidente recién electo. Pero yo no creo que pase de ahí, sinceramente. Creo que es una intentona que de alguna forma fue tolerada porque había ya de los últimos 30 o 40 días un acampe en las puertas del Ministerio de Defensa, reclamaban de viva voz un golpe de Estado. Y esto yo creo que hubo un error serio entre, de alguna forma, alguna complicidad y negligencia, y terminó en el episodio que terminó. Por eso lo primero que hizo el presidente Lula fue suspender, por supuesto, legalmente al gobernador del Distrito Federal y a su secretario de Seguridad, porque yo conozco bien Brasilia. Es imposible que una situación de este tipo ocurra sin complicidad y o negligencia, o sea, juntas o por separado, pero es indudable que esto no debería haber ocurrido.
Diego, dijiste...
Ahora va a haber una investigación oficial de una justicia que es muy independiente en Brasil, del cual tendrá como resultado un mejor conocimiento de quiénes fueron los que instigaron, alimentaron, financiaron este episodio, que por supuesto no es espontáneo.
Diego, claro, esto dijiste tolerancia, pero algunos hablan obviamente también de algunos que habrían estimulado esto, porque de ya sí. 10.000 personas no se mueven de manera espontánea con buses que llegaron de distintos lugares del país. Parecería que ha habido toda una organización para que esto ocurra.
No hay duda, y fue a la vista. No hubo sorpresa. Por eso te insisto, había un campamento que se había instalado en las afueras de Brasilia. Yo conozco bien Brasilia. No puede moverse nadie, no 10.000 personas o 5.000 personas, no pueden moverse 10 personas en Brasilia por el control físico que hay. La capital es una capital pequeña, rodeada así de 5 ciudades satélites donde vive toda la gente que presta servicios y entra y sale todos los días a la ciudad. En la ciudad vive el alto funcionariado administrativo y el cuerpo diplomático. Donde ocurre esto, que es la Plaza de los Tres Poderes, es un enorme lugar vacío, con los edificios alrededor, que, insisto, no tiene ningún sentido esto, por supuesto, como hecho espontáneo. Por eso creo que es muy importante la investigación judicial, para que todos aquellos que hayan estado involucrados en esto sean identificados y sancionados.
Hay quien dice que obviamente detrás de esto está el mismo Bolsonaro, que, bueno, sabemos, no hizo entrega formal, lo que aquí llamaríamos, de los atributos, se fue a los Estados Unidos. Hay quienes dicen está Bolsonaro, otros que miran, incluso recién la escuchábamos al cronista, y lo que se está diciendo en Brasil, no hay un movimiento internacional encabezado, entre otros, por Trump para este tipo de acciones. ¿Cómo ves eso?
No, yo creo que hay algunas exageraciones, soy sincero. Yo creo que el expresidente Bolsonaro, por supuesto, que estuvo involucrado porque él instigó que esto ocurriera, sus gestos de desprecio a las instituciones y a la aceptación del resultado electoral son conocidos. Hay que ver si está directamente involucrado, eso lo dirá la investigación, pero sin lugar a dudas fue un motor para que este tipo de cosas ocurrieran.
Dijiste Brasil tiene una justicia independiente, y lo dijiste con mucha contundencia. ¿Es realmente creíble la justicia de Brasil en una investigación?
Sí, totalmente. Yo creo que hay una vieja tradición, que viene una tradición portuguesa, donde en Brasil existe esa tradición muy fuerte. Yo no tengo la menor duda que va a haber, o ya está existiendo, pero al menos en mi caso le daría 100% de credibilidad a esa investigación, y por eso creo que hay que ser prudente y no emitir juicios cuando se está frente a una investigación seria y que nos va a dar efectivamente los alcances de este tan triste episodio.
Uh-huh. Te agrego un elemento que justo nos traía recién Elena Gossman y que tiene que ver con el lugar de la religión en Brasil. Decía que algunos pastores evangélicos importantes habrían sido parte de aquellos que promovieron todo este tipo de accionar. ¿Cómo ves el aspecto religioso en Brasil?
Sí, esto puede ser. Hay, como en todos los países, incluyendo la Argentina, hay fanáticos. Uh-huh. Y obviamente este fue un hecho muy claramente de fanatismo, mucho más que de especulación política, ¿no? Era una masa informe, ¿eh? No fue un hecho planificado desde la racionalidad, sino desde un dato fanático, e indudablemente puede haber sido promovido o participado los sectores fanáticos religiosos que existen. Pero por eso yo creo que para mí el episodio está terminado, no va a tener otro tipo de consecuencias. Hay que, por supuesto, como ha sido un episodio grave y delictivo, tiene que ser investigado, identificados los responsables y castigados. Pero la misma Brasil que despertaba una gran expectativa en la región, dentro de Brasil y en el mundo, es la misma que existe hoy. Y yo creo que en esto no hay que pasar a un clima de tremendismo, de pensar que realmente está pasando algo terrible. Fue terrible lo que pasó, sin lugar a dudas, pero yo no tengo la menor duda que está bajo control, el respaldo institucional y político al presidente Lula es unánime. Ayer estuvo reunido con los 27 gobernadores. Uh-huh. Se va a iniciar ahora la actividad parlamentaria, que va a ser muy rica y compleja, porque efectivamente la primera minoría está en manos de la oposición, pero en un hombre de la experiencia política que tiene el presidente Lula, yo no tengo la menor duda que va a cumplir con su compromiso de ser el presidente de todos los brasileños, y además ha dicho muy enfáticamente que no hay dos Brasil, ¿no? Esta uh-huh. teoría muy manejada en la Argentina, de que hay dos Argentinas, que nosotros lo llamamos la grieta, es un concepto muy peligroso uh-huh. para cualquier nación, y el propio presidente Lula ha dicho muy taxativamente no hay dos Brasil.
Bueno, una cosa, usted sabe la declaración política y otra es la realidad en el terreno. Un país que está muy dividido, fue así la elección, ¿no? Digamos, casi un 50% no quiere a Lula como presidente y optaba por Bolsonaro. Digamos, está muy dividido Brasil.
No, yo creo que eso es así. Pero una cosa son las divisiones, las pasiones, las retóricas, y otras cosas son la grieta, ¿eh? Concepto que nosotros conocemos y venimos practicando muy dolorosamente. Uh-huh. Esta idea de que esas pasiones terminan al otro día de la elección es muy importante. En todos los países democráticos hay confrontación, hay pasión, hay insultos muchas veces. Esto forma parte del sistema democrático.
La última de mi parte, agradeciéndote como siempre enormemente, el efecto contagio. Viste que algunos dicen cuidado con los efectos contagio. ¿Ves que lo ocurrido en Brasil podría reiterarse en otros países de la región que viven momentos también de mucha inestabilidad?
No, yo creo que la participación de minorías fanáticas ya existe. No nos lo tiene que inocular Brasil, al contrario. Quizás lo que ocurrió en Brasil debe tener el efecto de reflexión. Ojalá llegue ese efecto reflexión a la Argentina y, por ejemplo, retire el gobierno el inicio de juicio político a las cortes. Estamos en la Argentina en una situación mucho más grave que la que hemos visto en Brasil, aunque no sea ruidosa públicamente, pero el desacato a una orden de la Corte Suprema quiebra el sistema republicano en la Argentina. Todavía no estamos en esa fase porque hay una acción del gobierno de revocatoria de la decisión que tendrá que decir la Corte. Ahora, si la Corte seguramente en febrero reafirmará su decisión, bueno, el gobierno tiene que ejecutarle. Le pasó al presidente Macri a los pocos días de asumir una decisión de la Corte que fue un golpazo en términos presupuestarios justamente respecto a temas de coparticipación, y tuvo que pagar mucho dinero a las provincias que venían reclamándolo. Así que yo creo que en esto es muy importante entender que hay distintas formas de inestabilidad o de golpe, y que la Argentina, ojalá ocurra eso. Creo que no es lo que está ocurriendo. Las declaraciones del gobierno han sido muy infortunadas de mezclar la situación de Brasil, en el cual todos estamos de acuerdo en el repudio a lo que pasó, asociando inclusive a la oposición en la Argentina, al propio Macri como eventual financista de los golpistas en Brasil, una cosa que dijo este chico que oficia como si fuera un canciller, no lo es, por supuesto, Santiago Cafiero, que yo voy a decir semejante despropósito.
Diego Aguilar, como siempre, gracias, y obviamente tanto la Argentina como la región y este mundo tan convulso requerirá de tu capacidad de análisis para poner un poco de luz. Gracias y hasta la próxima.
Gracias a vos y muy buen año. Feliz año.
Diego Aguilar, ex embajador de la Argentina, también en Brasil.
وارمش عينيك الحلوين ساروا بقلبي ساكاكين وارمش عينيك الحلوين هاي ساروا بقلبي ساكاكين عيدا عمدي دلاني كان عمدي دلالي هاي بيتي كالا قدول اخو شر يفي اكل دلالي دلالي يدين كفوة لفي هكسف كلام اسمح اكون هنا
هوك دلاله كل كل دايا شام موك نبخ والزايا خوشرينا دل زبايا دو خزيزنا دل زبايا
Nadie, seamos sinceros, uh-huh. A nadie le conviene. Bien, tampoco conviene desde el punto de vista económico. Uh-huh. Bien, vos me preguntás, el análisis que hacen aquí es que fue, acá en Brasil se le dice un tiro en el pie, dado por uno mismo, o sea, uno va a tirar y en vez de tirarle al otro, se tira a sí mismo en el pie, ¿no? Ese es el sentido de esto. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? En vez de hacer algo que tuvieron una repercusión positiva, hicieron algo que tuvo una repercusión extremadamente negativa. Y no contaron además con una repercusión internacional extremadamente negativa.
Bien.
Este es el tema.
Está clarísimo. Lo último, esta posibilidad de que Bolsonaro fuera extraditado, por decirlo así, desde Estados Unidos, tuviera que regresar a Brasil, ¿hay alguna información jurídica o política?
Yo espero que no. Perdón que diga esto, espero que Bolsonaro no vuelva, que se quede donde está, ¿no? Lejos del panorama o de la situación política acá. No es buena una vuelta de Bolsonaro y él lo sabe. Por eso mismo, la situación jurídica de Bolsonaro creo que tiene ahora, él se fue como presidente a Estados Unidos y por lo tanto tenía visa de presidente, ahora tiene visa de turista.
Bien. Querida Leonora, como siempre, el agradecimiento enorme por actualizarnos. Vamos a seguir mirando sí. Brasil, porque claro, tiene toda la importancia política de un hecho tan conmocionante. Esperemos la calma regrese, pero como has dicho, un país que está dividido, que está enfrentado y donde hay muchos fanáticos y lunáticos que estuvieron dispuestos a hacer lo impensable, ir contra la democracia, contra las instituciones destruir todo a su paso. Esperemos no vaya increchendo, sino que muy por el contrario se regrese a la convivencia lo más armónica posible. El agradecimiento, como siempre, trata de descansar, sé que son días difíciles.
Muchísimas gracias, sí, y un abrazo muy grande para vos y los oyentes.
La periodista Leonora Gossmann, dándonos un panorama muy actualizado de lo que pasa en Brasil.